Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. Acaban de despegar los aviones de la Fuerza Aérea para traer a Colombia a los ciudadanos que fueron deportados por Estados Unidos y rechazados por el presidente Gustavo Petro en su regreso al país el fin de semana pasado. La primera aeronave se dirige a la ciudad costera de San Diego y la segunda irá a Houston, en Texas. En el viaje estarán presentes funcionarios de Migración Colombia y personal médico. Por ahora se desconoce cuántos deportados volverán, se estima una cifra de entre 150 y 200. El canciller Luis Gilberto Murillo, quien ya se encuentra en Washington para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca, aseguró que es parte del acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y la administración Trump. Eso sí, hasta que no salgan los colombianos deportados de suelo estadounidense, se mantendrá suspendido el proceso para solicitar visa americana. Las citas y entrevistas que estaban agendadas para mañana martes en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá ya fueron canceladas. Y justamente, y sin mencionar a Colombia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió hace pocos segundos a las tensiones diplomáticas de ayer y lanzó una dura advertencia a los países que no reciban deportados. Dijo que van a pagar un alto precio económico.
Como vieron ayer, dejamos claro que los países que no reciban sus criminales e inmigrantes pagarán caro. Inmediatamente impondremos aranceles masivos y otras sanciones.
Naciones Unidas rechazó hoy que Estados Unidos deportara migrantes esposados. Stephanie Dugarric, portavoz del secretario general, resaltó que los refugiados deben ser tratados con dignidad.
Migrants need to have their dignity.
La dignidad de los migrantes y refugiados debe respetarse. Aunque cada país tiene derecho a controlar sus fronteras con sus políticas, hay estándares que deben respetarse. Standards that need to be respected.
El País América, el periódico global, muestra a esta hora las impactantes imágenes del regreso de más de 300.000 palestinos que han comenzado a volver a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza. Algunos de los desplazados confían en que la tregua entre Hamas e Israel continúe indefinidamente.
Hace más de un año que no veo a mi familia. Llevo 3 días caminando para ver a mis padres. Estamos cansados, pero es un esfuerzo para quedarnos y que no nos saquen otra vez de nuestras casas.
Volviendo a noticias nacionales, mientras el gabinete le presenta a esta hora al presidente Gustavo Petro una serie de propuestas de decreto en el marco de la conmoción interior en la región del Catatumbo, la Corte Constitucional ya evalúa si estas medidas cumplen los requisitos para su ejecución. Desde Ocaña, el mandatario advirtió que el ELN quiere controlar de manera totalitaria la frontera con Venezuela desde Cesar hasta Arauca.
Si el viejo ELN en este territorio se da cuenta que está equivocada y que lo que hicieron fue una ocupación del territorio con formas paramilitares con un solo objetivo, controlar sin diversidad de manera totalitaria la frontera toda desde el Cesar hasta Arauca.
Entre tanto, subió a 48.000 el número de desplazados por la violencia en el Catatumbo. Según dijo hoy el ministro de Defensa Iván Velásquez, la Fuerza Pública tomó acciones para reforzar la ofensiva contra el ELN en esa región de norte de Santander.
Con lo que pretendemos estabilizar la región, poder tener control legal sobre territorio, generar condiciones también para el retorno de los desplazados.
De otro lado, el Ejército Nacional confirmó la muerte del máximo cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC en el Cauca, y no fue en medio de un combate. Alias Andrés Patiño, o El Mocho, estaba conduciendo un vehículo cargado con explosivos que iba a colocar en un batallón militar cuando se estalló en el recorrido en el municipio de El Patía. Este hombre era uno de los principales responsables del reclutamiento forzado de menores y de sembrar zozobra en las poblaciones de El Plateado. Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche daremos una mirada a los efectos que tiene la tensión diplomática, comercial y política desde ayer entre Bogotá y Washington. Hablaremos del estado en el que quedan las relaciones, de la posición de Colombia, de la diplomacia y de lo que podría ser un chantaje de sanciones. Hablaremos de las capacidades de nuestro aparato diplomático y de lo que viene para América Latina bajo la nueva administración de Trump. Bienvenidos entonces, Sandra Borda, politóloga, internacionalista, profesora universitaria. Gracias por estar con nosotros, Sandra. Buenas noches.
Hola, Diana. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel y a la audiencia también, por favor.
También con nosotros, María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico. Gracias, María José.
No, muchas gracias, Diana, por estar y muy feliz de estar nuevamente aquí en Hora 20. Un saludo a mis compañeros, bueno, mi compañera, mi compañero de panel y a todas las personas que nos escuchan, un gran abrazo.
Gabriel Silva, ex embajador en Washington, ex ministro de Defensa, politólogo, columnista en Cambio. Gabriel, gracias por estar aquí.
Gracias, Diana. Un saludo a María José, a Sandra y a toda la audiencia. Y muchas gracias por la invitación.
Saludo también a Juan Esteban Lewin, mi colega periodista, jefe de redacción de El País, el periódico global. Hola, Juan Esteban.
Diana, buenas noches a Sandra, María José, Gabriel y a la gran audiencia de Hora 20, y una lástima estar aquí a distancia. A
veces sí, nos toca. Lo extrañamos aquí, pero sabemos que le tocó viajar. Más adelante, entrevista con Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Por ahora, un poco de contexto para nuestros oyentes. Poco menos de 13 horas de tensiones se vivieron entre Washington y Bogotá, lo que empezó como un trino del presidente diciendo que devolvería a Estados Unidos dos aviones militares con 160 repatriados colombianos por las condiciones humanitarias en las que venían bajo el argumento de la dignidad, después de que dijera que los iba a recibir con banderas y flores, escaló una tensión diplomática que comprometió la amenaza de sanciones comerciales, cancelación de visas a funcionarios del gobierno, aumentó del 25 al 50 aranceles a exportaciones colombianas. Aunque en primer lugar se anunció la cancelación del trámite de visas en la Embajada de Bogotá y la medida se mantendrá hasta que no regrese a Colombia el último avión con repatriados, la crisis llegó al punto en que el gobierno colombiano planteó medidas en temas migratorios y comerciales a Estados Unidos. Este impasse, como lo llamó el canciller Murillo, que hoy ya se encuentra en Washington, se superó finalizando la noche de ayer, cuando ambos países anunciaron que Colombia aceptaba las condiciones de deportación y a su vez Washington congelaba las sanciones económicas, las cuales serían reactivadas en caso de que Colombia falte o falle en honrar el acuerdo. Mientras el presidente Petro decía que no le asustaba el bloqueo, hablaba de golpe y recordaba a Allende, las consecuencias económicas para el país habrían sido de un impacto impresionante. 29% de las exportaciones colombianas son a Estados Unidos, componente que más o menos representa unos 300.000 empleos, 42% de la inversión extranjera. De otro lado está el impacto en la política local, pues desde la oposición se habla del capricho ideológico, mientras que desde el gobierno se habla de dignidad y soberanía. Empiezo por preguntarle al panel cómo analizar esas 12 horas de crisis y lo que ha pasado. ¿Cómo analizan y interpretan lo ocurrido? ¿Qué viene para la relación Estados Unidos-Colombia tras lo que ha ocurrido en las últimas horas? ¿Qué implica para la diplomacia colombiana todo lo que ha pasado? ¿Quién quiere empezar?
¡Qué timidez! Sí. A ver, yo quisiera empezar por ponerle un poco de contexto a esta situación, Diana. Lo que ha sucedido con estas primeras semanas de la administración Trump en materia de tratamiento del tema de la migración y en materia de deportaciones es un reto grande, y es un reto grande para Colombia y para toda la región. La orden que dio el presidente Trump la semana pasada, muy insatisfecho además por la cantidad de redadas que se están haciendo y por la cantidad de personas que se están deportando a sus países de origen, es que cada miembro del ICE, cada miembro de este servicio de migración estadounidense, tiene que dar cuenta de por lo menos 45 personas, digamos, apresadas, 45 ilegales, para que se considere que esa persona está siendo efectiva en su tarea. El domingo pasado, esto lo reportó el New York Times, por primera vez apresaron a 900 personas en un solo día en Estados Unidos. Luego, este problema está muy lejos de terminarse. Todo lo contrario, apenas estamos viendo el inicio de este asunto. Claro, por supuesto, digamos, lo que vimos el domingo fue una versión hiper rápida, como en cámara súper rápida, de una crisis que siento yo que se ha podido resolver de otro problema, pero no nos engañemos pensando que quedó resuelto el tema del tratamiento de las deportaciones en Colombia. Por varias razones. Una, porque el volumen inevitablemente va a aumentar. Y no va a aumentar solamente en el caso de Colombia, va a aumentar en todos los países, pero particularmente en el caso de Colombia, porque el nivel de ingreso de migrantes ilegales, de migrantes indocumentados en Estados Unidos durante los dos últimos años se ha incrementado enormemente. Entonces, entre más migrantes haya que no están documentados en Estados Unidos, mayor va a ser la proporción de deportados que tengamos. Necesitamos generar un modus operandi para lidiar con esta situación. ¿Sí?
Para recibirlos, para saber
recibirlos, para
porque
cogerlos.
Yo ayer me preguntaba, Sandra, y le hago esa pregunta, ¿quiénes son? ¿Cómo, cómo determinamos? Porque Trump se refiere a todos como criminales, pero son personas que están saliendo porque estaban en las cárceles, son estas personas que están siendo detenidas en las calles, detenidas en sus puestos de trabajo, que cometen el delito de entrar y de quedarse bajo la figura de un indocumentado, pero que no ha cometido un delito en los Estados Unidos.
Esa pregunta
entonces, ¿cómo recibimos aquí y qué hacemos con estas personas?
Esa pregunta es fundamental por dos razones. La primera de ellas es porque por cuenta de los encadenamientos, que es un tema al que tenemos que hablar, porque es que el diablo está en los detalles acá, por cuenta de los encadenamientos, la gente tiene la sensación y de las declaraciones de Trump que todo el que está llegando son criminales y no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Lo que están haciendo las redadas en Estados Unidos, particularmente en las ciudades Santuario y en otros lugares, es recoger ciudadanos que no tienen documentos legales en Estados Unidos, independientemente del tipo de actividad que estén adelantando. Pero en gracia de discusión, así fueran todos delincuentes, son ciudadanos colombianos con derecho. Al final,
que tienen que tener un proceso.
Que tienen que tener un proceso y la obligación constitucional del Estado colombiano es repatriarlos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las reglas del juego? Existe un acuerdo que este gobierno firmó con la administración Biden que estipula claramente cuáles son las reglas del juego. El gobierno colombiano, cuando llevó a cabo ese acuerdo, accedió a que se utilizaran los encadenamientos. Dejémoslo claro.
Con lo cual Trump no hizo nada nuevo.
No, y ya venían pasando. O sea, los encadenamientos estaban pasando desde el año pasado. Que está mal, está re mal, ¿sí? O sea,
pero
nadie
Colombia
debería.
Acordó eso.
Acordamos eso y por esa razón estaba pasando desde el año pasado, ¿sí? Esto no son
¿eso
los
se
primeros
firmó bajo esta administración?
Sí, claro que sí. Entonces, esa es la razón por la cual uno de los tweets del presidente Petro lo dice claramente. Si eso lo negoció la Cancillería, yo no estuve de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un problema institucional grave, ¿no? Esto lo que está haciendo es llamar la atención para que todos tengamos de una vez por todas claro que la Cancillería, la Presidencia y todo el cuerpo diplomático se tienen que poner en la misma página a la hora de sentarse a llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre cómo se va a hacer esto. Porque si no, los malentendidos van a seguir pasando indefinidamente y este país no puede pagar el costo de tener una crisis de este tamaño cada 8 días, cada vez que se presente un malentendido. Entonces, es recomendable que el presidente empiece a hablar con la Cancillería. Es recomendable que la Cancillería siga las instrucciones a la hora de hacer estas negociaciones. Es recomendable que estas negociaciones se den con instrucciones del presidente y que tengamos un modus operandi definido para lo que va a pasar de aquí en adelante, porque, insisto, el problema solamente va a crecer en dimensiones y el desarreglo del gobierno en materia de política exterior nos puede costar muchísimo si esto sigue así.
María José.
Pues bueno, yo quiero, como decía Sandra, dar un pequeño contexto y esto implica que han sido estos 7 días de gobierno de Donald Trump en el mundo. Porque yo creo que también tenemos que ponernos en términos continentales, inclusive en la misma página. Amenazó con anexar Canadá y con anexar Groenlandia. Amenazó con apropiarse el canal de Panamá, con apropiarse del Golfo de México, decretó la emergencia nacional en la frontera sur y por lo tanto el cierre de la frontera. 70,000 solicitantes de asilo fueron o están en proceso de regresar a México, la retirada de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, el reconocimiento únicamente de 2 sexos, la retirada del Acuerdo de París y todo esto tiene, por solo nombrar algunos de los decretos que firmó el primer día y de las decisiones que él ha venido tomando. Y esto, por supuesto, ha implicado que líderes de todo el mundo reaccionen de distintas maneras. En Dinamarca, por ejemplo, inmediatamente Europa dice: nosotros no vamos a permitir una invasión o algún tipo de entrada o de amenaza sobre territorio. Lo dijo la primera ministra de Dinamarca, esto ustedes pueden mirar, lo dijo Groenlandia para los groenlandeses.
Con esas palabras.
Pues digamos, podemos hacer una revisión más o menos de lo que dijeron, inclusive el primer ministro, lo que dijo el gobierno francés, etcétera. Pero lo cierto es que en términos de Latinoamérica, lo primero que él plantea es, el presidente Trump dice, no necesito a América Latina. Estados Unidos no necesita América Latina, y eso implica una relación un regreso a la histórica relación de subordinación que tenía América Latina o que ha tenido América Latina con los Estados Unidos. Y si nosotros vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido al el presidente Gustavo Petro no autorizar los dos aviones con migrantes después de las condiciones en las que llegaron esos migrantes a Brasil, y yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación también porque sea justo después de ello y más allá de lo que tiene que aclarar la Cancillería, porque por supuesto aquí la Cancillería tiene que dar unas explicaciones y tiene que dar unas aclaraciones.
Yo le tengo una pregunta, María José. Usted puso un trino ayer en el que estaba de acuerdo con que el presidente no recibiera estos vuelos. Hoy, después de que usted ve que el presidente de la República pues entendió que tenía que recibir a los ciudadanos colombianos, que además tenemos un acuerdo firmado, que todos los que habían llegado durante la etapa de Biden habían llegado en las mismas condiciones, ¿usted cambió de opinión?
Yo no estoy de acuerdo y no voy a estar nunca de acuerdo porque yo misma fui migrante, yo migré, yo fui exiliada, yo salí de este país varias veces en mi vida, no sé si ustedes han vivido en estas circunstancias, pero yo sí lo viví. Yo limpié casas, yo cuidé niños, yo limpié baños. Eso fue lo que hice yo como migrante, yo, siendo una madre de una niña de un año y medio en España. Eso fue lo que me tocó vivir a mí y es lo que le toca vivir a millones de migrantes en el planeta Tierra. Y no estoy de acuerdo con el trato de criminales hacia personas que por distintas razones tienen que salir de sus países y llegar a otras naciones buscando oportunidades, buscando seguridad y que sean tratados como delincuentes.
No, yo creo que
después de haberlo vivido yo en carne propia.
Ninguno de nosotros en esta mesa estamos de acuerdo con el título, pero con que yo me refiero a el hecho de lo que causó ayer fue una decisión del presidente de la República que primero dijo que sí, luego dijo que no. Yo le pregunto, la posición, por ejemplo, de Lula, de recibirlos y luego establecer diplomáticamente una queja, que eso es lo que entiendo que hizo Brasil, frente a las condiciones inhumanas en las que estas personas llegaron a su país, no nos hubiera evitado una situación como la que vivimos, el riesgo en el que estuvo la economía colombiana, porque hubo, ¿no le parece a usted, impulsividad en la reacción del presidente o desconocimiento en los acuerdos firmados por el país?
Yo creo que, como decía Sandra hace un momento, no vamos a recibir 160, sino que por lo anunciado por el presidente y por la nueva política internacional de los Estados Unidos en materia migratoria, evidentemente vamos a recibir oleadas, esto va a ser masivo y por lo tanto los protocolos que se firmaron en su momento inclusive tienen que revisarse porque la política ha cambiado y por lo tanto
entonces,
las condiciones...
La respuesta es, ¿usted no cree que el presidente se equivocó?
Yo creo que uno tiene que exigir un trato digno hacia sus ciudadanos que puede haber recibido los... el problema no es si los recibía o no los recibía, me parece que sentó un precedente importante y me parece que sí fue absolutamente desproporcionada, Diana, la respuesta de Donald Trump, que tampoco utilizó los canales diplomáticos, no solamente amenazar con el aumento de los aranceles, la prohibición de viajar para los funcionarios del gobierno, los aliados, el partido, es decir, ayer ninguno de nosotros ni nuestros familiares podíamos o podremos y no sabremos qué va a pasar, porque ya veremos cuando alguno de nosotros intente entrar a Estados Unidos en alguna labor congresional, porque se hacen foros en alrededor de las Naciones Unidas, etcétera, si nosotros vamos a poder entrar. Pero nadie ha cuestionado hasta el momento si la reacción del presidente Trump fue o no fue desproporcionada. En mi criterio fue absolutamente desproporcionada y arbitraria también. Y tampoco utilizó los canales diplomáticos.
Su posición, Gabriel Silva.
Bueno, creo que María José nos está demostrando algo que se ha visto a lo largo de este gobierno, con su explicación del comportamiento del señor presidente. El pacto histórico y el gobierno del pacto histórico ha puesto la ideología por encima del interés nacional. La ideología primero y después el interés nacional. La política exterior de este gobierno ha sido totalmente ideologizada. Ha tomado decisiones apresuradas, no mesuradas, no calculadas, porque reaccionan ante todo con la ideología. La dignidad de los deportados es una causa que no es propiedad del pacto histórico. Es de todos los colombianos. Aquí en esta mesa y todos los colombianos respaldamos al señor presidente exigiendo un trato digno a todos los deportados. Lo que no podemos respaldar es que el pacto histórico y el presidente del pacto histórico pongan en riesgo no solo 300.000, si uno mezcla todo el sector rural, estamos llegando al 1.000.000 de empleos dignos, decentes, que viven de las exportaciones y del comercio, más el turismo que tanto promueve este gobierno, que ya empiezan también por las retaliaciones ordenadas por el mismo Petro, a ver si en El Dorado, porque lo vi personalmente, cómo se trancan a los estadounidenses o se les incomoda la vida. Entonces, hay que tener en cuenta que la ideología es un mal consejero en política exterior. El interés nacional tiene que estar por encima de eso. La reacción del presidente es la reacción que puede tener María José en el Congreso, o yo como ciudadano, pero no el jefe del Estado. El jefe del Estado tiene unas consideraciones superiores, y él no estuvo a la altura de esas consideraciones superiores porque tiene razón en exigir, y todos lo respaldamos, exigir el trato digno de los deportados. Lo que no puede hacer es que por convertirse en un mesías de las causas de América Latina y entrar al panteón de Martí, de Chávez y de todos los héroes de la izquierda, pues, y someterse a humillarse frente al mundo diciendo y humillar la democracia colombiana, que aquí lo van a matar y que se va a convertir en un Allende, eso es una retórica que realmente es desproporcionada. Yo sí invito a María José a que el pacto histórico sea más responsable con el interés nacional, con los empleos de los colombianos, con unas relaciones que se llevan construyendo 50 años. Y voy a terminar con un punto. Ustedes dicen estar muy preocupados con el Catatumbo. El presidente Petro se ha dedicado a cerrarle las puertas a Colombia en todos los espacios donde hemos recibido colaboración militar y de inteligencia. Y esos espacios, esas decisiones, las estamos pagando con la baja capacidad de la fuerza pública para combatir al ELN allá baja capacidad que está documentada, dicha por los mismos funcionarios y por los mismos miembros de la fuerza pública. Entonces, la ideología nos ha llevado a donde estamos. Y le hago la lista rápidamente. El Pegasus nos dejó sin acceso, el escándalo falso de Pegasus nos dejó sin acceso a la información financiera de los criminales. La forma ideologizada y radical que manejó las relaciones con Israel, cuando todos rechazamos la invasión de Israel a Gaza, pero resulta que la llevó al punto de la ruptura y nos dejó sin el suministro de los equipos esenciales para combatir. Y la lista sigue así, la posición frente a Ucrania estando del lado de Rusia, nos alejó de la mitad de Europa. Entonces, cuando la ideología está por encima del interés nacional, pasan estas cosas.
Sandra, ya voy contigo, Lewin.
No, quisiera simplemente decir que escuchando a María José, digamos, el gran reparo que yo tengo con ese argumento es que, y tal vez ese es mi reparo con la reacción que ha tenido la derecha a lo que está sucediendo, es que el que Petro se haya equivocado en esto no exime de ninguna manera a Trump. Nadie está construyendo el argumento de que la política migratoria de Trump en este momento
es importante. Porque buena, usted lo dijo positiva. Y me pareció inteligente que lo dijera. O sea, el comportamiento de la derecha deja mucho que desear. No, es que no. Porque es la incomprensión de lo que está pasando.
Totalmente.
Es exactamente actuar con la ideología por encima del sentido común. Del otro lado.
Y parte de lo que es absolutamente necesario reconocer es que, digamos, frente a lo que está haciendo Trump en materia migratoria, no es mucho lo que nosotros podemos hacer para producir un cambio. Eso fue lo que eligió Estados Unidos. Esa es la política migratoria que hay. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Maniobrar en ese escenario. ¿Maniobrar para qué? Para producir el único efecto que estamos esperando de esta crisis, y es que los migrantes que están siendo deportados no se revictimicen a su llegada a Colombia con un regreso a unos lugares de reclusión en Estados Unidos, en los que tienen que estar esperando a que el presidente Petro tome la decisión para recibir los aviones. Yo sé qué es lo que sigue después de esto. Lo que sigue es que el presidente Petro va a mandar los aviones colombianos, van a tomar múltiples fotos y múltiples videos, porque el aparato de hacer propaganda de este gobierno es tremendamente eficiente, van a tomar múltiples fotos y videos de deportados que se van bajando de los aviones colombianos sin esposas y sin cadenas, y todos ustedes van a decir que lo que se hizo fue una grandísima reivindicación de los derechos de los migrantes. Ahora, yo me pregunto, ¿ustedes van a estar en condiciones de mantener ese funcionamiento en materia de deportaciones con lo que viene de aquí en adelante durante los próximos 18 meses de gobierno, o este es solamente el show que van a montar para mañana y para pasado mañana?
Juan Esteban Lewin, las consecuencias para usted en diplomacia, en el corto, mediano y largo plazo. Esto ya impactó la ayuda, por lo menos iniciando, ni siquiera había ocurrido esto cuando ya estábamos prácticamente sin ayuda. Va a impactar la certificación. ¿Qué efectos podría tener en el país estas 12 horas de detenciones? ¿Estamos como en una especie de examen permanente?
Pues Diana, yo creo que sí estamos en un examen permanente, un examen que realmente no empezó el domingo. Empezó, como yo creo que han dicho de una u otra manera todos mis compañeros de mesa, desde que Donald Trump asumió el poder, o incluso antes, pero en todo caso ese día, ese lunes de hace una semana exactamente, que asumió el poder y firmó ese centenar de órdenes ejecutivas. Por ejemplo, la suspensión de toda la cooperación internacional de Estados Unidos a nivel global, incluyendo no solo dejar de contratar personas, sino incluso suspender contratos, eso afecta gravemente a Colombia y al mundo entero. Y yo creo que aquí a la larga nuestra primera dificultad es que nosotros podemos tener un presidente bueno, regular o mal, en manejar las relaciones exteriores, pero manejar las relaciones exteriores con un presidente como Donald Trump requiere unas capacidades, unas habilidades, una cabeza fría, unas herramientas que son de un nivel, digamos, de exigencia mucho más alto.
Se le está yendo el sonido. Estoy perdiendo la forma, la comunicación, Juan Esteban.
Que gobierna a veces de manera, digamos, instintiva. Perdón, ¿aquí me escuchan?
Mejor.
¿Está mejor? No. No sé qué pasará. Mejor, bueno. No, pero lo que está tratando de decir, como para cerrar rápido la idea, es que cuando uno tiene un presidente que a veces toma decisiones muy impromptu, de repente, ¿no? Con mucha espontaneidad en redes sociales, y tiene del otro lado otro presidente que hace lo mismo y que tiene un poder 100 o 200 o 500 veces más alto, pues la situación en relaciones exteriores va a ser muy difícil de manera reiterada mientras se mantengan esas condiciones.
Fíjese que estaba leyendo hoy en X a Michael Reed, ustedes lo recordarán, y decía: lecciones de Estados Unidos y Colombia. La primera escaramuza en la guerra arancelaria. La intimidación de Trump puede ser eficaz, pero a costa de perder amigos en el largo plazo. Y si se va a enfrentar a Trump, se necesita una estrategia bien pensada y no la improvisación emocional de Petro, que es un poco el planteamiento de alguna manera que usted está diciendo. Es legítimo el reclamo sobre la dignidad de los repatriados. Es sensato esperar que sea respetado el ciudadano que llega a esta nación y a cualquiera de sus lugares de origen.
Legítimo y necesario.
Innecesario. Pero ¿cómo exigir ese trato por los canales correctos? ¿Qué demuestra lo que ocurrió ayer y qué hacer para que no se repita? El embajador García Peña celebró que se superara el impasse. La Casa Blanca lo considera un triunfo. Pero entonces, ¿qué deja en evidencia el momento en el que estamos? ¿Y qué le plantea al gobierno colombiano y a la sociedad toda? Porque ayer incluso la sociedad decía: acá nos tenemos que mover como país por fuera del presidente de la República, porque no vamos a permitir una debacle económica. Ya regresamos.
En Caracol Radio, Hora 20.
De la noche. noche, 33 minutos y regresamos en Hora 20. Estamos con Sandra Borda, María José Pizarro, Gabriel Silva, Juan Esteban Lewin. Yo quisiera preguntarles, quisiera preguntarles un poco, no en términos de quién gana o quién pierde, sino un poco si Trump demostró sus alcances y los dientes y sirvió Colombia de conejillo de indias, si gana algo Petro en ese sentido, ¿en qué posición quedamos nosotros frente a la vulnerabilidad de sanciones ante lo ocurrido? ¿La amenaza de esas sanciones será latente en las relaciones entre ambos países? ¿Y cómo tenemos que tramitarlo? O sea, es como, ¿cómo? Aquí no nos estamos, no les pregunto sobre cómo movernos en la incertidumbre, sino cómo movernos en la certidumbre, porque lo que Trump ha planteado, pues es claramente unas decisiones que está dispuesto a tomar. ¿Cómo se debe mover una nación como Colombia frente a eso y las naciones de América Latina?
Pues bueno, no, yo quería partir por primero aclarar, sí, hago parte del pacto histórico que tiene una historia, que tiene unas posiciones políticas que defiende y no me voy a presentar de manera vergonzante ante ello, no, todo lo contrario. Siento que no ha existido en todo este análisis, no el que se hace aquí, sino el que he escuchado a raíz de todo este suceso, realmente una posición crítica frente en lo que en mi criterio sí es una sanción ideológica por parte del presidente Donald Trump al amenazar a copartidarios, a miembros del gobierno, a sus familiares, a inclusive simpatizantes de un movimiento político. En su primer, no era trino, no era un post porque ni siquiera fue a través de la red social X, él decía, el presidente socialista de Colombia que ya cada vez quiere menos su pueblo. Y eso no es un irrespeto a la democracia colombiana, porque hasta donde yo sé, nosotros llegamos al gobierno de Colombia respetando las reglas democráticas. Estamos aquí en el ejercicio de la democracia. Así llegamos nosotros. Nosotros somos, no somos comparables a ningún régimen del mundo. Y en el 2026 disputaremos, como todas las fuerzas políticas, el derecho o no a continuar dirigiendo el destino de este país. Y eso lo van a decidir los colombianos. Ahora, lo que sí creo que viene como reto para ir un poco hacia tu pregunta, Diana, es qué va a hacer no solamente Colombia, sino qué va a hacer América Latina. Porque yo sí creo que allí hubo un mensaje claro en la frase que yo enunciaba al principio. Y yo pienso que Colombia debe plantear cuál va a ser su posición en relación con Estados Unidos, si vamos a seguir aceptando históricamente una posición de subordinación o si por lo contrario vamos a plantear una relación de construcción conjunta, de articulación, de colaboración y no de subordinación. Y entonces yo creo que aquí podemos reconocer ciertas cosas. Que se haya convocado a una reunión extraordinaria de la CELAC me parece importantísimo, porque esta es una oportunidad única para la integración de América Latina. Yo quiero recordar, ahora que hablábamos de precios, de economía, etcétera, que supuso para América Latina el hecho de que fuésemos divididos a negociar las vacunas del COVID, por ejemplo. Resulta que tuvimos no solamente que pagar un altísimo costo en vidas humanas, el porcentaje más alto del planeta, sino además que pagamos vacunas a un precio exorbitante. Entonces, yo creo que la primera responsabilidad que tiene la Cancillería, voy a devolverme un poco porque estamos hablando de relaciones diplomáticas y de canales diplomáticos que deben restablecerse en primer lugar, es que exista también, no solamente como lo ha expresado y el comunicado de la Cancillería lo decía muy claramente, a plantear esas relaciones diplomáticas, sino además si el gobierno de los Estados Unidos tiene la misma voluntad de respetar los canales diplomáticos, restablecer conversaciones que se estaban llevando a cabo, por ejemplo, entre Panamá, usted, México, José, Colombia y Estados Unidos.
Que con el trino para el, que puso el presidente Petro, hablando de Allende, diciéndole a Trump, usted no me va a tumbar, yo no me voy a dejar, y todo esto que no recuerdo ahora también, porque fue un trino muy largo, ¿está planteando él algún tipo de invitación a la comunicación? Pero déjeme preguntarle a Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. ¿Hemos tenido una relación de subordinación, en su opinión, todo el tiempo con los Estados Unidos? Doctor Mejía.
Hola, Diana, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los panelistas y, por supuesto, a los oyentes. Pues mire, lo cierto, lo pragmático es que Colombia, por supuesto, ha tenido una relación de muy largo plazo en varios canales, y especialmente importante el canal comercial, que fue justamente el que estuvo en riesgo el día de ayer. Las cifras pues hablan por sí solas. Desde el lado de las exportaciones, 30% de las exportaciones de Colombia van a Estados Unidos. Las importaciones son más o menos un 25% del total procedentes de ese país.
¿Las importaciones son 25%?
Total, desde Estados Unidos, 25%, la cuarta parte del total de las importaciones que hace Colombia vienen de Estados Unidos. Mientras que la relación desde el punto de vista de Estados Unidos, pues es naturalmente muy asimétrica. Usted mira las cifras y Colombia no explica ni siquiera el 1% del total de las exportaciones o de las importaciones que hace Estados Unidos a Colombia. Entonces, tenemos una relación de muy largo plazo que hay que, por supuesto, mantener y que hay que cuidar y hay que ajustar de acuerdo a la realidad geopolítica. Pero lo cierto, Diana, es que hay que tener, por supuesto, mucho cuidado con las medidas que se puedan adoptar, en el sentido que este es un juego asimétrico, ratifico. Colombia depende de Estados Unidos para la generación de divisas, no es el caso de Estados Unidos para Colombia, y eso implica, digamos, una política estratégica de largo plazo que permita fortalecer esa relación y, por supuesto, también diversificar nuestra canasta exportadora, sin perjuicio de esa relación tan importante que tenemos con Estados Unidos.
Gracias, doctor Mejía. Qué pena que no lo pueda aprovechar por falta de tiempo, pero si se quiere quedar con nosotros e intervenir, me encantaría. Porque aquí tengo claro, pues hay una situación de asimetría. María José habla de una situación histórica de subordinación que debería cambiar. Acá la pregunta es, ¿este impasse, esta situación que vivimos, debería tener unas lecciones a partir de hoy? ¿Esas lecciones nos las está dando gobiernos como el de Lula o el de Sheinbaum? ¿Son más transaccionales? ¿Hacia dónde? Porque estamos llamados a construir ese nuevo relacionamiento.
Es que, digamos, lo paradójico de esta situación es que yo, en la gran mayoría del diagnóstico que hace María José de la situación, coincido. ¿Sí? Yo creo que a nadie le podemos venir a vender la historia de que la relación entre Colombia y Estados Unidos no ha sido históricamente asimétrica, ¿sí? Pues es que como no va a ser asimétrica, digamos, simplemente por tamaño, para empezar.
Sí, lo acabo de explicar.
Me parece que todo el mundo, y este no es el primer gobierno que lo intenta, ha estado constantemente buscando ampliar los márgenes de acción de Colombia para tener una conversación no solamente más constructiva, sino tal vez un poquito menos asimétrica y tal vez con un poquito más de autonomía. Todo el mundo, nadie, como dice la izquierda en este país, se arrodilla porque le guste o porque le parezca chévere o porque tenga voluntad de hacerlo. Todo el mundo está tratando de que Colombia incremente sus márgenes de autonomía. Ahora yo me
¿es
pregunto,
posible aumentarlos con pues una es que figura como la punto, de Donald
Diana.
Trump?
No, pero además el otro punto es, después de todo lo que pasó ayer, desde las 3 de la mañana
nos cerramos
hasta las 9
nosotros
de la mañana,
mismos ese margen,
hasta las 9 de la noche, ¿hoy podemos decir que tenemos más márgenes de autonomía? Hoy podemos decir,
esa
después
es
de lo que
pregunta,
pasó, que tenemos
porque
una relación
claramente,
más igualitaria.
Claramente, antes de lo que ocurrió, creo que había un consenso muy grande en el sentido de que, frente a Trump, básicamente cualquier tipo de intento de comunicación argumentado, diferente a su pensamiento, es imposible. Mm. Pero resulta que si lo miramos de allá para acá, estaríamos en la misma situación. Entonces, ante una realidad como esa, ¿quién sale a salvar la patria?
Yo solamente quiero decir que tenemos que pensar en el valor que tiene Colombia y en la oportunidad que esta discusión también nos abre. Por ejemplo, hoy veía un mapa muy interesante de cómo se ha venido diversificando la economía, las exportaciones, los socios comerciales de América Latina, y resulta que solamente Ecuador y Colombia mantienen una relación digamos, tan fuerte con Estados Unidos,
bueno,
mientras
México,
que el resto de países, un momento, estoy hablando, mientras que el resto de países del continente suramericano, vamos a decirlo de esta manera, mantiene una relación, ha diversificado sus relaciones, y esta es una oportunidad única para eso, para revisar cuáles son los potenciales socios comerciales, para ampliar el mapa de esas sociedades, para empezar a establecer relaciones distintas con potencias emergentes del sur global. Esto es importante importantísimo. Incluso podríamos plantearnos, yo tuve una discusión, una conversación con Dilma Rousseff, que soy hoy la directora del banco, del nuevo Banco de Desarrollo, que hace parte de los BRICS, por ejemplo, ¿qué implicaría para Colombia? ¿Qué significaría en términos de poder precisamente dar un paso hacia adelante en esa diversificación, que Colombia se planteara entrar en los BRICS, por ejemplo?
Esa es, y esa es una
conversación
un
importante. Y yo creo que esa es, pero esa es una discusión que tenemos que dar, y yo creo que
démosla,
esa es una inmensa
oportunidad.
Doctor
Mejía, ¿es posible nosotros generar un proceso de diversificación que reemplace o por lo menos disminuya la dependencia con los Estados Unidos?
Claro que sí, por supuesto. Esa visión pragmática de diversificación de exportaciones tiene que estar en la agenda de cualquier gobierno, porque es bueno siempre tener fuentes distintas de destinos de exportación, abrir nuevos productos, nuevos mercados que permitan justamente crecer, generar empleo desde Colombia. Pero esas estrategias son de largo plazo y eso se tiene que hacer con canales diplomáticos, comerciales, estrategias que no toman un periodo de gobierno, toman realmente una política de Estado. Lo que hay que hacerlo, por supuesto, es de forma responsable. Ayer estuvimos a punto de sufrir una catástrofe económica a raíz de esta guerra comercial que se iba a generar desde el día de hoy. Y entonces el llamado es que, por supuesto, esas estrategias son importantes, fundamentales. Nadie está en contra de diversificar la economía colombiana. Sería maravilloso tener muchos más socios comerciales, pero ratifico como una estrategia a largo plazo que requiere mucha planeación y buena ejecución.
Gabriel.
Sí, la verdad es que coincido con Sandra en que todos los gobiernos han luchado por mayor autonomía. Y quisiera señalar un tema concreto. Cuando el pacto histórico y este gobierno hablan del TLC, lo miran y lo señalan como una concesión asimétrica y como que nos entregamos y que hay que modificarlo y que es malo para Colombia. Resulta que el TLC sustituyó al ATPA, que eran privilegios unilaterales concedidos si nos comportábamos bien en lucha contra el narcotráfico. El TLC nos puso en igualdad. Las obligaciones del TLC son simétricas. Ese es el tipo de manejos y acciones que nos permiten avanzar en esa dirección. Aquí el presidente, al comienzo del gobierno, dijo: vamos a cambiar el petróleo por aguacate y turismo. Resulta que efectivamente el aguacate que está exportando Colombia, que está cercano a volverse el segundo productor mundial, es gracias al TLC. El turismo es gracias a que los inversionistas y el mercado de capitales permite los flujos de capital necesarios para apoyar esas transacciones. Y no nos olvidemos de las contribuciones de los migrantes. Eso hace parte de esa integración con Estados Unidos, las remesas. Entonces, creo que uno decir, vamos a sustituir todo eso por China, ojalá se pudiera. Pero hay que tener que uno salir a correr a decir, ahora me voy a aliar con los BRICS o me voy a hacer el agente de China en América del Sur. Y eso, estoy caricaturizando el tema, pero eso va a despertar una ira. Eso va a despertar.
Piense, Gabriel, ¿cuántos años nos tomó salir del lío de tener a Venezuela como nuestro principal socio comercial? O sea, cuando Venezuela se empezó a desbaratar comercialmente para nosotros, eso no fue una crisis de 12 horas y al día siguiente dijimos, muchos bueno, años. ¿A dónde vamos a mirar? Requerimos décadas para hacer eso. Entonces, además, yo no creo que el ejercicio de diversificación comercial necesaria y obligatoriamente se tenga que contradecir con una conversación diplomática para resolver el problema de los migrantes.
Eso. Nadie ha dicho eso.
Lo estoy diciendo porque es que...
Bueno,
o sea, digamos, a mí me parece que es absolutamente necesario dejar en claro que todas esas cosas que están planteando como contradicciones no son contradicciones, ¿sí? Uno puede diversificar y se ha hecho diversificación
por
siempre en este país.
Nadie está hablando de contradicciones, Sandra.
No, porque pareciera
yo no hablé
como
de,
si
yo hubiese... no hablé en esos términos. La que está hablando en esos términos eres tú. Yo, como parte de esta fuerza política, planteé sencillamente la necesidad de explorar, los expertos ya lo dicen, los expertos prevén que no en pocos años, sino en pocos meses, China, por ejemplo, puede ser el principal socio comercial. Cuando hablé de la cooperación
desde hace cuatro
no hablo solamente
de China. El
principal
socio comercial de América Latina, eso ya pasó hace mucho rato.
Pero bueno, lo que te estoy diciendo es, plantean una posición de radicalismo que de mi parte no existe.
¿Pero cuál radicalismo, María José?
Pero mira lo que acabas de decir.
Es exactamente lo que acabas de decir.
Hablan de remesas cuando nosotros estamos hablando de 230 mil personas que muy seguramente en este momento están siendo perseguidas en Estados Unidos, que van a regresar a nuestro país y no van a poder enviar más remesas. Pero seamos no también, o sea, empecemos.
Que las personas que están siendo enviadas son indocumentados.
Sí, claro, pero no son criminales. Tampoco nos olvidemos de eso. La derecha, ustedes no. Ustedes no. Estoy. Aquí les escuché a todos atentamente. Lo dijo Trump y también sectores de la derecha de este país que se unieron a ese discurso.
Que también fueron criticados acá, precisamente por no entender que en este momento no es un tema de uno o el otro. Es de cómo. Fuimos incapaces de no equivocarnos ante una amenaza que estaba ahí, planteada, clara, de una vez, y que la reacción frente a eso fue caer en la trampa, ¿o no?
Dimos una papaya impresionante.
Lewin. ¿Está Lewin? ¿Se nos perdió Lewin?
Sí, aquí estoy. Perdón.
Yo tengo una pregunta. Estamos en un escenario en el que la política migratoria de Trump es innegociable, que ayer la Casa Blanca decía que estos eventos demuestran que Estados Unidos está siendo respetado de nuevo. Este es un mensaje para América y el mundo, y de nuevo la pregunta, ¿cómo nos movemos ante esa realidad?
Es un mensaje sin duda alguna para el mundo, para el presidente Donald Trump seguramente su primer gran logro. Este es un mensaje que lo sé por mis colegas en el país, ¿no? Que está siendo escuchado en Canadá, en Brasil, en México, en todas partes toman atenta nota de lo que está ocurriendo. Donald Trump, según demostró en su primera presidencia, es una persona muy agresiva, muy exigente y curiosamente muy flexible, porque es un negociante. Entonces la lógica con él es ver qué se le puede negociar que esté en su interés, en su órbita de intereses. Ahí uno pensaría a priori que es difícil para Colombia, que si hay un bloque continental puede ser mejor cuando hay otros países con este mismo interés, empezando por México. Pero también hay que ver qué es del interés directamente de él, de lo que tiene Colombia. Y pensamos seguramente él va a exigir, a demandar, y Colombia podría dar pasos en cuestiones, por ejemplo, de política de drogas o en votaciones internacionales. Es difícil porque sobre todo termina uno sujeto a un bully que es mucho más fuerte que uno, es el matón del colegio. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera para manejar un matón que de verdad tiene mucho más poder que uno?
Esa es la pregunta que les estoy haciendo y creería que es la pregunta sobre la cual debería estar trabajando el gobierno, ¿no?
Perdón, Gabriel, una sola palabra. Yo creo que había dos objetivos fundamentales que había que cumplir con esta interacción. Una era resolver, y no en el corto, sino en el largo plazo, el tema del tratamiento a los migrantes que están siendo deportados y la forma en la que se está haciendo esto, que yo insisto, ese creo que no es un problema que se haya resuelto. Y la segunda cosa era que, siendo esta la primera interacción con el gobierno Trump, era una oportunidad sin igual para fijar lo que iban a ser los términos de referencia del entendimiento que vamos a tener con ese nuevo gobierno. Luego, cualquiera se hubiera imaginado que esa primera interacción iba a ser el resultado de mucha reflexión, de mucho estudio y de construcción de mucha estrategia, porque era la interacción que iba a marcar lo que va a ser el desenvolvimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos de aquí en adelante. Yo tengo la impresión, yo sé que la lectura de la izquierda es totalmente distinta, lo que uno está leyendo en este momento en redes sociales por parte de muchos de los líderes de izquierda es que el resultado de esta interacción les parece positivo, porque les parece que es una forma de marcarle la pauta a Trump y ponerle dignidad a la interacción. Yo tengo una lectura totalmente distinta. Yo creo que esta interacción lo que hizo fue dejar absolutamente claro, y ese es el sentido en el que le está mandando el mensaje Trump al resto de la región, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para torcerle el brazo a los países latinoamericanos, y si lo buscan, lo va a hacer a las malas, y lo va a hacer públicamente, y va a trapear el piso con nosotros con tal de lograr que le sigamos la pauta. Luego, escojan, o hacemos esto a través de los procesos de negociación y los canales diplomáticos, o hacemos esto a las malas y en público. ¿Quién pierde más con esos dos tipos de formatos?
Gabriel.
En esa misma línea diría que el gobierno tiene una oportunidad, y es que esta crisis tampoco la quiere Trump de manera permanente. Él es ideológico, es populista, es extremista, y todos detestamos ese comportamiento, pero es así. Al igual que el presidente Petro tiene sus propias debilidades, quizás muy similares a las del presidente Trump en ese sentido. Entonces, pero al mismo tiempo quiere negociar y es una persona pragmática y no quiere meterse en Colombia a una guerra infinita. Colombia tiene tres temas que le interesan a Trump. La migración ilegal. Colombia controla el tapón del Darién.
Sí.
Colombia puede ofrecer toda clase de colaboraciones y hay que reconocerle al presidente Duque.
Lo de controla es todo un decir, pero bueno.
Sí, no, por eso. Cuando digo tiene un control territorial que en este momento está en manos
de los criminales.
De los criminales. Por ejemplo, Estados Unidos estaría dispuesto a hacer una gran colaboración con el argumento de la migración para recibir la ayuda necesaria para combatir esas organizaciones criminales con las cuales hoy en día dice el presidente Petro que quiere combatir, porque lo han traicionado en su política de paz total. Vaya, dígale a Trump que le ayude. Primera cosa. Segunda cosa, el presidente es un negociante, es un hombre de negocios. Creo que ahí estamos desperdiciando una oportunidad gigantesca. Dígale que venga y convierta la Guajira en una Baja California, ¿no? En vez de irse para Dubái, venga acá. Hagamos un proyecto de turismo conjunto. Abrámosle los ojos a las posibilidades turísticas que tiene el país. Eso es un tema del presidente Petro. Venga y hablamos de turismo. No hablemos de ideología. Y tercero, creo que el tema de las drogas y el enfoque del gobierno de seguir hablando de legalización. Hoy el presidente habló de legalización. ¿Cuándo? Eso es un anatema y eso es un non-starter, como dicen los gringos, para hablar de cualquier tema. Y lo que vamos a terminar es en una fumigación forzada. Y eso no le conviene a Colombia, es un desastre ambiental, pero se podría evitar.
Para terminar, María José.
Yo podría estar, digamos, de acuerdo en muchas de las cosas que se han planteado, en especial lo que planteaba Sandra hace un momento. Sin embargo, yo no creo que Estados Unidos esté, ellos en este momento estén respetando también los canales diplomáticos. Y creo que esto va a ser un trabajo conjunto y que sí se le debe exigir de aquí en adelante, o más que exigir, plantear, dialogar, no sé, pónganle el nombre que quieran para que no suene a una imposición, pero sí esperar la misma voluntad de los Estados Unidos en términos diplomáticos. Yo creo que, ¿qué esperamos nosotros de la Cancillería de este gobierno? Y digo, nosotros quienes hacemos parte del pacto histórico. Pues muy bien, y esto lo puedo decir tranquilamente porque afortunadamente soy una senadora. Hasta por ahora, y es que nosotros esperamos de la nueva canciller que mantenga la posición del presidente de trabajar por una relación que no sea la histórica de subordinación, es decir, este tema. Finalmente, yo creo que tienen que aclarar muy seriamente las condiciones y quiénes llegaron en los vuelos anteriores, y tienen que aclararlo para que le quitemos un manto de dudas sobre esto, y tenemos que trabajar muy fuertemente en la integración de América Latina, porque para mí ahí está la clave.
Se me acabó el tiempo, gracias a ustedes, pero ya ahí está César Augusto Londoño.